Este programa es un producto de CODE, un proyecto del Consejo Regional Indígena del Cauca, Consejo de Redacción, Bocaribe Radio y el proyecto Hacemos Memoria, con el apoyo de Deutsche Welle Akademie y la cooperación alemana.
Bienvenidos a Conversaciones CODE Radio desde el Festival Gabo. En este rato tenemos la compañía de dos mujeres que han trabajado en la ciudad de Medellín en distintas expresiones. Natalia Botero, desde la fotografía de reportería, el ensayo fotográfico, e Isabel Dapena, desde el arte y la museografía. Y vamos a tener aquí sobre la mesa una experiencia que en los últimos años ha propuesto Natalia a la ciudad y tiene que ver con buscar unas narrativas nuevas para las madres, las familias, los padres que buscan a personas desaparecidas en sus familias. Un tema periodístico, un tema que se refiere a un problema político, social, abordado desde el periodismo de muchas maneras, desde la escritura, el ensayo, el informe y la fotografía misma. Pero que Natalia lo inventa, lo reinventa, reinventa esa narrativa saliéndose de los cánones de la reportería gráfica convencional y llega a un museo donde Isabel es la persona que acoge y recibe esa muestra. Entonces yo quisiera que en primer lugar Natalia nos cuente si hubo un quiebre profesional de algún tipo que te llevó a buscar esa forma de contar.
Bueno, de hecho, los quiebres siempre se dan porque yo creo que son altos, pues, en el camino que uno hace, sobre todo en el fotoperiodismo. Cada vez que uno se encuentra con situaciones que lo enfrentan a uno, a su ejercicio del hacer y de narrar y contar. Y el quiebre mío se da específicamente cuando yo empiezo a hacer un trabajo de fotografía forense acompañando a los familiares en las exhumaciones y en la búsqueda de sus desaparecidos, de sus seres queridos, y veo que ese trabajo que yo hago desde el fotoperiodismo pues sí es importante porque doy cuenta de una realidad de un país donde está buscando a sus desaparecidos y está tratando de encontrar la verdad y está tratando de devolverle los cuerpos ya y sus familiares a las personas, pero veo que detrás de esa historia me di cuenta que no era suficiente, o sea, que no era suficiente acompañar a los grupos forenses, que no era suficiente hacer un proceso forense, porque cuando encontraban el cuerpo, si en buena hora lo encontraban, porque no siempre se encuentran los cuerpos, me daba cuenta que había unos tiempos para las familias muy dolorosos y era esa espera a que el cuerpo, después de haber sido exhumado, retornara a ellos para darle la santa sepultura como todos esperan hacerlo en su mayoría. Y había muchas angustias y tristezas y soledades. Y me encontré que la idea del ausente para ellos, del desaparecido, giraba en torno, era como a que se lo habían llevado, que había muerto, no, ni siquiera muerto, que se lo habían llevado y que ya no estaba con ellos y era un desaparecido. Pero me empezaba a preguntar como quién era esa persona, o sea, quién era ese otro que se habían llevado y por qué se había vuelto tan importante, no solo para las familias, sino para la sociedad y para los grupos forenses. Entonces empecé a entender que la labor del fotoperiodismo tenía que trascender y del documental trascender a la búsqueda de ir más allá de los escenarios donde yo estaba fotografiando y reportereando para poder entender quién era ese otro que se buscaba, ¿cierto? Que no era un número ni una cifra más, sino que había una vida detrás de esas historias y detrás de ese que se buscaba. Entonces fui a trabajar con las familias en esos tiempos muertos, de los que digo yo, porque son muertos para las familias, porque pues obviamente cuando se hace la recuperación del cuerpo pues va a un proceso forense, va a medicina legal, entonces pueden pasar de 6 meses a 2 años, y empezar entonces a indagar quién era ese otro desde el periodismo, pues a investigar, a ir a visitarlos, pero entonces fui entendiendo que no había tampoco una imagen construida del otro desde la fotografía. Entonces cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y tiene fotos de él o de ella, o fotos de la casa, fotos de la finca? Realmente había muy poco material o no había nada, también por las condiciones en que las familias salían y todo. Entonces yo empecé a entender que lo que había que hacer era que, si bien el proceso forense era importante, lo más importante era hacer una reconstrucción de esos relatos de vida de los ausentes para poder entender por qué era tan importante su búsqueda.
Entonces Natalia emprende la tarea de hacer la reconstrucción de esa ausencia que es inmaterial, que no podemos contarla periodísticamente porque es como un hueco, ¿cierto? Como un vacío que las familias lo viven en la intimidad, o las personas que buscan lo viven en la intimidad, y como Natalia dice, no hay evidencias de esa ausencia. ¿Cómo llega eso, Isabel Da Pena, a tus manos, y esa materia, cómo se vuelve algo en un museo?
Bueno, lo primero es que ahí la imagen y la fotografía, pues no solo son fotografía a nivel, digamos, único, como de un relato particular en una imagen, sino que son memoria y son historia. Cuando Natalia empieza a construir a través de esas imágenes unas series, ¿cierto?, y unas series de acercamientos con las familias que le permiten, sí, reconstruir unas posibilidades, ¿cierto? Llámese de la ausente, llámese de la historia propia de su vida propia, ¿cierto? Y ahí, digamos que la manera en la que llega el proyecto al museo, que fue el primer proyecto expositivo que se hizo, pues, digamos, en términos de museografía temporal con participación de una comunidad en un tiempo prolongado como proceso y no necesariamente solo como resultado de un proyecto, digamos que deviene en una necesidad también del museo mismo en la relación con sus comunidades y con la obra, ¿cierto?, con la imagen. Esto, digamos que nos puso en un reto, ¿cierto?, distinto también como entidad, y nos propuso entender esa imagen desde otras perspectivas y otras posibilidades en la apuesta museográfica. Es decir, el poder buscar imágenes para contar situaciones por parte de cada una de las personas que realizó los talleres termina siendo fundamental en la forma en la que construimos el relato expositivo, ¿cierto? Porque de ahí casi que se generan los propios indicios o hallazgos de qué contar en la exposición a partir de una búsqueda de una imagen. Bueno, con Natalia, pues además tiene también fotografías dentro de la sala central del Museo Casa de la Memoria, la exposición Medellín, Memorias de Violencia y Resistencia. Y esas fotografías, por ejemplo, se revelan también dentro de muchas otras fotografías, donde están las del 9, donde están las de Stephen Ferry, las de Jesús Abad, como una multiplicidad de situaciones, pues, de la realidad del país, pero también desde la posibilidad de que el visitante las manipule y las teja, ¿cierto?, en unas formas, digamos, de ver el mundo. También están las voces de ellos, y entonces es muy importante también entender esa imagen que no está separada de la experiencia de quien capturó la imagen, ¿cierto?
Natalia, vos en un momento te trasladaste de la sala de redacción a un taller dentro del Museo Casa de la Memoria, y de el formato impreso de una revista de circulación nacional a una sala de exposiciones en un museo de una ciudad. ¿Cómo fue ese tránsito, no solo metodológico, sino propiamente de la exposición, de la información? Nosotros exponemos la información en los periódicos o en la televisión, pero esto era exponerlo en una sala. ¿Cómo viviste ese cambio?
Pues realmente no fue fácil, en el sentido en que, además, porque la sala, o sea, porque realmente lo que se dimensionaba en un principio como un proceso de acompañamiento visual a una comunidad de mujeres en torno al tema de la desaparición forzada fue sobredimensionándose, al sentido de que la imagen ya no hacía solo parte del relato de la historia de vida en el álbum, sino que entonces ya ese álbum luego tenía que tomar un lugar en una sala para convertirse no solo en un lugar expositivo, sino también en un lugar donde la gente pudiese llegar, entender un poco más, acercarse más al tema de la desaparición, entender también como qué es eso en las familias y quiénes son los que a los que desaparecen. Entonces, no a los que desaparecen, sino el por qué somos víctimas de desaparición forzada en un país como Colombia. Entonces, fue difícil en el principio porque la realización de los talleres eran casi que si había unas metodologías y una estructura para hacerlos, eran cambiantes constantemente porque es en un tema que no es fácil, porque son con mujeres o con personas que tienen un dolor completamente profundo. Entonces uno diseña unas ideas para producir con ellas, pero esas ideas ellas mismas las pueden transformar, uno mismo en el camino las cambia porque sabe que o van a producir más dolor o no van a generar el efecto al que uno quiere llegar. Entonces también era casi como un taller vivo de constante transformación. Y ya cuando tuvimos el resultado final de los álbumes, el reto era cómo esas piezas de las páginas de los álbumes, donde se habían narrado no solo desde la fotografía, sino también desde el texto, desde las cartas, desde los dibujos, la cartografía, pues cómo poner eso en una sala, que inclusive se pensó también como que fuese esa sala como la sala de la casa, ponerla en ese espacio para que la gente se sintiera a gusto con un tema tan difícil, que no se fuera del lugar, sino eso que sí se fue. Quisiera quedar. Entonces fue un reto grande de unas conversaciones, de varias conversaciones que, con Isabel.
Que es un poco como lo que dice Natalia, al final es muy orgánico todo el proceso, ¿cierto? Y depende mucho realmente como de la voz de las personas que están ahí involucradas a través de su experiencia. Y eso también permite que nos entendamos de manera orgánica en el museo y que pensemos que esa exposición tiene que cambiar dependiendo de esas imágenes y esas situaciones específicas que se confronten, ¿cierto?
Para darle una idea a los oyentes de lo que estamos hablando, durante unos meses Natalia realizó talleres con familias que están buscando personas que han desaparecido, han sido desaparecidas, y el resultado de todas esas reuniones, talleres, estrategias, es un álbum familiar, como los álbumes que todos tenemos en casa, donde vamos pasando las hojas y van pasando pues las imágenes de lo que ha sido la historia de la familia.
Sí, y un poco esa es la experiencia de la sala, ¿cierto?
Bueno,
están en la sala viendo el álbum.
Tenemos el álbum. ¿Cómo se muestra ese álbum en el museo? Es decir, la experiencia de la persona que visita la sala, ¿cuál es? ¿Cómo dispusieron ustedes ya desde el museo ese escenario?
Bueno, un asunto bastante sencillo, ¿cierto? Poder entrar a una casa que tiene un ambiente, en este caso, colorido, porque es una casa también en donde la búsqueda no es solo por las historias del ausente, sino por cómo emerge también la vida día a día, en esa vida que cada uno construye independiente de las búsquedas que tenga de su familiar, y aparece entonces la invitación a sentarse en la sala de la casa para ver los álbumes. Aparte de eso también aparecen elementos creados dentro de los talleres, como cofres, por ejemplo, con cartas que tú puedes abrir y cerrar, como maquetas en donde estaban justamente como esos recuerdos o esas memorias a través de modelos construidos por ellas mismas de lo que había sido su lugar o su finca o su espacio, digamos, grato de la vida, ¿cierto? El recorrido es a través de la voz de las mujeres y de las personas y hombres también que participaron del proceso, y a partir de su testimonio propio se empieza a conectar uno con esas experiencias de vida. Los álbumes pues son casi que originales de las formas en las que ellas pueden representar un dibujo, ¿cierto? En que escogen un papel, en que seleccionan cómo poner una u otra fotografía. Entonces realmente es una cosa, digamos, muy muy natural a un proceso de memoria personal, ¿cierto? A compartir desde la vida propia y abrir ese álbum que puede ser muchas veces muy íntimo, pero que es lo que me conecta realmente con el otro, pues la experiencia particular mía propia.
Natalia, si bien el proceso del álbum, o sea, llegar a tener un álbum implicó el trabajo tuyo y el trabajo de todas las personas que son autoras de esos álbumes, es decir, que van semana a semana a construir las piezas y a ir armando ese libro de su vida. ¿Cómo es? O sea, a pesar de que las personas saben, van viviendo el proceso y llevan un recuerdo y una memoria de su proceso, es otra la sensación cuando tienen el álbum completo en su mano como un objeto tocable, que se le pueden pasar las páginas y que en ese momento es de ellas, del autor, pero también se va a ir porque se va a desprender para llevarse a una sala de exposiciones. Entonces yo quisiera, Natalia, que me contaras las reacciones de las personas que trabajaron en el haciendo los álbumes en el momento en que ven el álbum ya terminado. Es decir, es como cuando un periodista convencional va y le lleva el periódico o la revista a la fuente que le ha dado la información. ¿Cómo fue la reacción de ellas cuando vieron el libro, álbum completo?
Pues, a ver, ahí hay dos cosas de las que yo inclusive me sorprendí mucho, porque yo no alcanzaba a dimensionar el efecto que en ellas mismas pudiese tener ya el ejercicio completo, no solo de ver el libro, sino de verse en a sí mismas interpretando muchos momentos de su vida y viéndose en el libro mismo ellas y reflexionándose a través del álbum.
Porque aparecen incluso autorretratos dentro, claro, de la exposición, ¿cierto?
Claro, y inclusive porque el proceso uno lo hace, lo pensamos, inclusive en las conversaciones con el museo, era de darles el lugar y ese espacio y esa objetivación un poco al ausente y al desaparecido, ¿cierto? Como para que ellas, que eran pues el grupo de mujeres o de personas con las que trabajamos, también se sintieran representadas y reconocidas ahí, pero era como más trabajar el ausente. Y al final entendimos que el proceso fue no solo en aras del ausente, sino también en aras de sus reconocimientos y de su identidad, pero también de su apropiación de su propia historia y de volver a la esencia de ellas. Entonces,
y que ahí hay algo también importante, es que en esa forma como de reconocerse desde su propio hacer, pues aparece luego en el museo un espacio que tiene que ver con también con el tejer. Todos los miércoles hay reuniones de construidas, muchas de ellas que vienen del grupo que trabajó desapariciones. Un encuentro pues como con el álbum sociofamiliar, pues van a estos espacios.
Y pues como para terminar un poco esta idea, es que el álbum produce un efecto sanador en ellas de reconocimiento y de valoración también de toda esa trayectoria, lo que ellas han hecho y de la importancia que tienen en eso. Pero sobre todo la sala representó para ellas en un momento ese espacio de recordar, pero también de alzar la voz y de poder tener el lugar para llorarlos y sentirlos. O sea, fue un lugar de percepciones y de sensaciones muy fuertes para ellas y para todo el visitante.
Ahora quiero hablar de eso con Isabel. Es decir, uno es el álbum entregado a su autora, luego la autora ver el álbum puesto en esta exposición que simula una casa, en un hogar,
sí,
y luego que entren visitantes de manera espontánea, público, como diríamos, a la sala, y haga ese recorrido y se enfrente con esa obra periodístico-artística, si se nos permite. Yo quisiera saber el museo cómo percibió y valoró la reacción del público.
Pues realmente esta yo creo que fue una de las exposiciones más acogidas dentro del museo, tanto desde los procesos de mediación como de los públicos, ¿cierto? Como de alguna manera la forma de estar dispuesta pues es muy natural a cada uno de nosotros, entonces siendo un tema muy difícil, de todas maneras logró mucha acogida, ¿cierto? Y sobre todo pues tratarla con públicos que muchas veces no están cercanos al tema de la desaparición, ¿cierto? La mayoría de gente de esta ciudad o de extranjeros pues está un poco distante de ese tema, entonces poder acercarse también como desde otros lugares, porque ahí la vida también se vio en estos álbumes, pues permitía entrar de una manera diferente la información. Creo que el trabajo que hacen los fotodocumentalistas hoy en día, las personas que hacen proyectos de realización audiovisual, digamos todo el tema del trabajo con imagen para el Museo Casa de la Memoria en especial, es absolutamente importante, ¿cierto? Porque nosotros terminamos creando la experiencia a partir de esas posibilidades que nos brinda la imagen, ¿cierto? Y Natalia, por ejemplo, en la última exposición Geografías de la Verdad, introducíamos al espacio a través de un espacio absolutamente oscuro, un poco asociado a esta situación también de la búsqueda, en donde yo no necesariamente sé dónde estoy parado, en donde trato de capturar imágenes y asirlas en mi mente y entenderlas, pero de pronto esas imágenes aparecen y se desaparecen y se desvanecen, ¿cierto? Y es a través de esas posibilidades que tiene la imagen también, como de conectarse con el otro a través de la experiencia, que el museo trabaja, ¿cierto? Trabajamos de una manera, digamos, más hacia lo poético, lo metafórico, y ahí también puede que un periodista no haya pensado su fotografía como obra que esté buscando realmente problematizar algo, pero que cuando llega al museo y cuando se instaura en el museo, sea en un formato digital o en un formato físico, termina generando una experiencia, ¿cierto? Y ahí hay una relación con la imagen, que la fotografía es arte, definitivamente.
Bueno, hemos dedicado este rato a hablar de una experiencia que combina la reportería gráfica, el trabajo testimonial, la recuperación de la memoria, el trabajo museográfico, el trabajo del artista que hace el montaje en el museo, el encuentro con los públicos, y la experiencia seguramente de larga recordación para las familias que participaron en el proceso, que creo que eso es lo más digamos que debemos reivindicar en estos espacios, es ese lugar que ellos van a, el lugar que en su vida esta experiencia ocupó y las transformaciones que seguramente generar. Una muestra de que el periodismo se puede encontrar con otras disciplinas y producir también relatos memorables en otros formatos. Muchas gracias a Natalia, muchas gracias a Isabel.
Muchas gracias.
Bueno,
gracias.
Nos vemos.
La radio desde el Festival Gabo se hace con el apoyo de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Deutsche Welle Akademie y la Cooperación Alemana.